sarrakaure gazata aruzki tapaiani.
Causa in incismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 9:36 a.m, iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Causa Ininchismanta Arrimarisho, un saludo especial para nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macroregión sur de nuestro país, a todos a quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. El día de hoy vamos a tratar una temática que es una agenda en el sur andino, particularmente en las regiones de Apurímac, Cusco y también Arequipa, pero más en las regiones de Apurímac y Cusco. En reiteradas oportunidades en estas dos regiones, concretamente en una zona vial en la carretera denominado el corredor vial minero, el corredor vial Cusco-Apurímac-Arequipa, se ha decretado estados de emergencia. Esa es la temática que vamos a desarrollar, pero antes de eso vamos a ir al resumen semanal de noticias.
Alianza contra Ley de Hidrocarburos.
Un grupo de parlamentarios anunció la conformación de una alianza multipartidaria contra la nueva ley de hidrocarburos.
De ese modo, los legisladores se sumaron a las organizaciones indígenas y ambientalistas que se oponen a la pretendida aprobación de la norma impulsada por la mayoría congresal.
Entre otras cosas, señalaron que la nueva ley representa una drástica reducción de las regalías y un debilitamiento de la normativa ambiental que favorece a las petroleras.
Pescadores afectados.
De aprobarse la nueva ley de hidrocarburos, 60.000 pescadores artesanales de la Amazonía podrían ser afectados por la posible perforación de 400 nuevos pozos petroleros.
Así lo advirtió la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, en el debate sobre la aprobación de la referida norma de hidrocarburos.
Foronda indicó que la iniciativa legal atentaría contra la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, así como con la biodiversidad marina y amazónica.
Candidatos mineros.
La mayoría de los candidatos en las elecciones regionales de Madre de Dios están vinculados a la minería ilegal y presentan denuncias por estafa, lavado de activos y contaminación.
Así lo indica un reporte del medio Hispan TV, donde el especialista César Ipensa afirmó que los candidatos llevan algún miembro vinculado a la minería ilegal para captar votos.
Ipensa indicó también que esta actividad cuenta con mano de obra sin ninguna seguridad en sus operaciones, condición que lleva a que las personas sufran accidentes o desaparezcan.
Doble discurso ambiental.
El antropólogo Alberto Chirip señaló que el Estado maneja un doble discurso al generar políticas públicas que mitiguen los efectos del cambio climático.
En diálogo con el Instituto ITLAS, señaló que la Ley de Cambio Climático de Perú se está quedando en la apariencia como otros intentos de fortalecer la institucionalidad ambiental.
Igualmente consideró que el tecnicismo que deben afrontar los indígenas para legitimar sus derechos en la vía legal han sido formulados adrede.
Consideró que se busca que los procesos sean complicados para que se constituyan en obstáculos.
Cobre dependencia.
La organización Cooperación indicó que la activación de proyectos mineros de cobre ha hecho que la economía peruana tienda a ser cobre dependiente.
Sin embargo, advierte que el precio de dicho metal está cayendo por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, dado que el precio depende de la economía del país asiático.
El escenario conflictivo ha cambiado las expectativas de ingresos para el Perú, que estimaba que el precio del metal iba a cerrar este año con un nivel bastante mayor.
Las consecuencias impactan en la economía peruana con una menor recaudación y menores recursos que se distribuyen en las regiones vía canon y regalías, entre otros.
Pasivos mineros.
Comuneros de Pascua y Junín protestaron contra una resolución de la Autoridad Nacional del Agua que inundaría sus tierras con aguas contaminadas.
La norma aprueba un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al lago Chinchaycocha, en Junín, contaminando con pasivos mineros.
Los pobladores afirman que la medida se adoptó de modo arbitrario sin considerar el volumen almacenado ni los impactos en las tierras de las comunidades.
Diversidad y discriminación.
El 25 de septiembre se presentaron los resultados de la primera encuesta nacional de percepciones sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial.
El estudio reveló una pérdida sostenida del uso de la lengua materna, hecho alarmante porque es un elemento constitutivo de la identidad cultural.
De acuerdo a la encuesta, las poblaciones que se perciben como más discriminadas son la quechua y la aymara.
Asimismo, los lugares donde se percibió mayor discriminación fueron los hospitales o postas, seguidos de las comisarías, municipalidades, centros laborales y otros espacios.
Absurda hidrovía.
El antropólogo Alberto Chirif consideró que el proyecto Hidrovía Amazónica es absurdo y que no llegará a concretarse.
En una entrevista para el Instituto ITLATS, señaló que el fin de dicha iniciativa es ganar dinero haciendo el estudio de impacto ambiental.
Allí se ha movido una cantidad de dinero que no ha producido nada. La finalidad era mover ese dinero para facilitar la corruptela, afirmó Chirif.
Jóvenes peruanos.
A los jóvenes les suele ir peor que a los adultos, en los indicadores de empleo, incluso en un periodo de crecimiento económico.
Ello suele suceder debido a que los jóvenes, especialmente que viven en hogares pobres, suelen carecer de experiencia y de contactos.
Así lo revela la publicación Ser Joven en el Perú, Educación y Trabajo, que analiza la precaria situación de los jóvenes en materia laboral y educativa.
El documento fue publicado por Oxfam América y Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, cuyos autores son Ana Paula Franco y Hugo Ñopo.
Financiamiento climático.
El viernes 28 se presentó Carrera de Resistencia, no de Velocidad, el papel del financiamiento climático internacional para asegurar los derechos territoriales indígenas en Perú.
El informe destaca el fracaso histórico del Estado para reconocer plenamente los derechos territoriales de los pueblos indígenas, uno de los principales compromisos climáticos del Perú.
El informe reporta un aspecto positivo, el avance en el registro de tierras indígenas gracias a los programas de financiamiento descentralizado que son implementados y supervisados por las propias organizaciones indígenas.
El evento contó con la participación en video de Conrad Fieder del Forest People Program y Roberto Espinosa, técnico de AIDCEP.
Los comentarios estuvieron a cargo de Hugo Chepiú, de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, y Bediosca Quispe Estrada, especialista del Ministerio de Ambiente.
El informe fue presentado en la Casa de los Pueblos, como se le reconoce a la sede institucional de AIDCEP.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Estamos en la mesa de conducción con los especialistas Julio César Mejía Tapia y Pablo Ricardo Abdo. Son parte del área de asesoría legal del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, con quienes estaremos conversando sobre el tema, ¿no? Corredor minero Apurímac, Cusco y Arequipa.
Buenos días, Julio, bienvenido.
Buenos días, Julio Olida. Agradezco la oportunidad que nos dan en este espacio.
Muy bien, Pablo.
Buenos días, ¿cómo están, Julio Olida? Gracias.
Como conocemos, el Estado peruano, a través del Ejecutivo, ha venido declarando en varias o en reiteradas oportunidades estados de emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa, también conocido como el corredor vial minero o el corredor minero del sur andino, ¿no? ¿Les parece si escuchamos un pequeño audio para contextualizar un poco de lo que está pasando en esta región y después conversamos al respecto?
Adelante.
¿Escuchamos el audio?
La empresa minera a nosotros nos ha traído problemas, conflictos, desarrollo económico totalmente pésimo, ¿no? Actualmente, porque nosotros somos trabajamos con la ganadería, también agricultura. Entonces, actualmente tenemos problemas en las comunidades, ¿no? Por la contaminación, especialmente en las comunidades afectadas por la empresa minera.
Las Bambas, en la mina de cobre más grande del Perú, ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Grau y Cotabambas en la región Apurímac. Desde el 2004, el proyecto Las Bambas ha pasado por las manos de la suiza Xstrata, después Glencore Xstrata y finalmente, desde el 2014, lo controla el consorcio estatal chino MMG.
Pero la publicidad que vende la empresa minera es de que se ha cambiado la vida de los pobladores cotabambinos, cuando no es así, ¿no? La única vida que se ha cambiado, compañero, es la de las comunidades de influencia directa. A los que estaban ahí los que tenían sus comunidades donde ahora es la mina, a ellos sí se les ha reubicado, se les ha hecho una nueva comunidad, ¿no? Nuevo Ferabamba se llama la comunidad, se les ha entregado a cada comunero empadronado una casa de 3 pisos. Bueno, no tenemos información certera, pero más o menos 1.250.000 por familia, por empadronado, ¿no? Entonces, ellos sí han cambiado de vida. ¿Por qué? Porque les han recibido esta cantidad de dinero, les han construido las casas, básicamente han cambiado su forma de vivir, ¿no? Esto tampoco justifica que nos estén quitando nuestros recursos, obviamente, pero es la publicidad que vende la mina, ¿no?
Los constantes cambios que ha sufrido este proyecto minero y la modificatoria de su estudio de impacto ambiental en el 2014 lo ha convertido en el centro de un grave conflicto social. El principal de los inconvenientes es la polvareda que producen los camiones de carga que están sacando el mineral de la zona, los cuales pasan por Espinar y Chumivilcas en Cusco hasta el puerto de Matarani en Arequipa. El polvo, acusan los comuneros, está dañando sus cosechas y el pasto de sus animales, además de que provoca problemas respiratorios a los más vulnerables, los niños y los ancianos.
Porque al pie de la carretera hay animales, hay viviendas, hay casas, hay escuelas, hay niños caminan, entonces donde hay población riega para que vea con el agua, pero más allá de la población ya no hay agua, ¿no?
Durante el 2015, el conflicto dejó como resultado 4 muertos, numerosos heridos y dirigentes detenidos. Desde entonces, el Estado peruano, a través del Poder Ejecutivo, ha declarado en reiteradas oportunidades el estado de emergencia en varias provincias de Apurímac y Cusco.
Nos evita que nosotros podamos hacer reuniones, podamos juntarnos libremente, y peor, estando en una coyuntura electoral, porque es raro ver, compañero, que una ruta esté militarizada. En cada puente, compañero, hay una pequeña base con militares que están ahí prestos y dispuestos a disparar a cualquier persona que por ahí de repente pueda reunirse, ¿no?
Entonces la gente está traumada ya en ese lugar. ¿Por qué motivos está así? Militares, policías, no hay guerra, no hay protesta social, no hay nada. Y entonces por gusto el Estado está mandando a los policías y los militares. Así está la carretera, esa vía que va a Bambas, a Chalhuahuacho, está militarizado.
El anuncio del proyecto, hace ya más de 15 años, generó grandes esperanzas de desarrollo en la población de Apurímac. Se les prometió puestos de trabajo en el yacimiento y progreso, pero denuncian que ninguna de esas promesas se concretó. Muchas comunidades admiten el proyecto Las Bambas, pero piden que las cosas se hagan bien, respetando sus derechos y con políticas públicas transparentes.
El gobierno central, yo pido al Consejo de Ministros, diría que levante ese estado de emergencia que han declarado, zona de emergencia que retire, porque ya no podemos soportar más, porque más está ahí militarizando, policías, no sé de dónde viene, de qué lugar están mandando.
Porque para nuestros niños no es normal pues ver militarizado nuestras calles, militarizado nuestras carreteras. El niño a veces se pregunta, ¿qué pasa acá, papá?
Es el gran estado de emergencia, pronto, porque Espinar no va a soportar también, otra prórroga y prórroga. Nosotros pensábamos que el señor Martín Vizcarra iba a hacer lo correcto, iba a ser dialogante.
Bien, 9:50, hemos escuchado un poco el contexto de lo que está pasando concretamente en las regiones de Apurímac y Cusco, en este corredor vial que es denominado el corredor vial para el transporte de minerales, ¿no es cierto?, de Las Bambas, que sale desde la zona de Cotabambas o Fuerabamba, en este caso en Apurímac, hasta Matarani en Arequipa. Quizás se ha declarado el pasado 30 de agosto un último estado de emergencia por 30 días, sí. Quizás para empezar, si se supone que ya terminó, no sé si se haya extendido, Julio, quizás ahí tienes la información.
existe una declaración que se ha declarado el pasado 30 de agosto y que ya venció porque fue declarado por 30 días. Hasta el momento hemos revisado el diario El Peruano, la fuente principal, para ver si se ha emitido una norma que prorroga este estado de emergencia. No se ha encontrado nada, pero bueno, como sabemos, ya es costumbre del estado de prorrogar. Estamos a la espera de lo que lo prorrogue o no. Lo ideal sería que no lo haga.
Claro, claro. Quizás para comenzar y para partir, para profundizar un poco este tema, sería importante por qué se declaran los estados de emergencia y si ha habido causales o factores o motivos para el caso, digamos, de este corredor vial. Porque son muchísimos estados de emergencia que seguramente más adelante lo vamos a estar detallando.
Nosotros tenemos que partir desde una base, con lo que establece la Constitución peruana, para entender cómo funcionan los estados de emergencia. La Constitución establece que el estado de emergencia va a proceder cuando exista conmoción social. Así lo establece el artículo 137 de la Constitución. La pregunta que tenemos que hacer con relación a este espacio donde se ha declarado el estado de emergencia, que es donde está el corredor minero vial, ¿se presenta el causal o no? Y la respuesta es no. Porque si nosotros revisamos el decreto lo que trata de evitar es que se perjudique el corredor minero y coloca como argumento para poder sustentar la figura constitucional la protección del orden interno. Por lo tanto, en este estado de emergencia, como en todo lo que se han venido declarando y prorrogando hasta la fecha, se ha buscado la protección del corredor vial y no la protección del orden interno como lo establece la Constitución en el artículo 137. Si nosotros nos ubicamos en el porqué y el para qué del estado de emergencia, es una institución de la Constitución para proteger la democracia y no para proteger a una empresa. Y esto lamentablemente nos termina demostrando que la empresa es la que gobierna este poder, y eso es terrible.
¿Perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación? Concretamente esos dos aspectos fundamentales para que se declare un estado de emergencia. Eso no ha habido de ninguna manera en estas dos regiones, o por lo menos próximos a este corredor vial, porque la situación, digamos, que más está afectando es entre las regiones de Apurímac y Cusco.
Exacto, pero es Apurímac, Cusco y Arequipa.
Claro, el corredor vial.
El corredor vial completo.
Claro, pero sobre este punto, el propio Decreto Supremo número 091-2018 declara absolutamente el estado de emergencia de todo el corredor vial. Y esto significa que está declarando 482.200 kilómetros que abarca la ruta inicial, o sea, desde Apurímac hasta Arequipa, y es más, señala incluyendo 500 metros adyacentes a cada lado del corredor vial en mención. Esto significa que todo este trayecto está en estado de emergencia. Y obviamente no todas las comunidades involucradas, porque imagínense, son comunidades de Apurímac, Cusco y Arequipa, no han reclamado o no tienen, digamos, no están ejerciendo su derecho a huelga, no tienen nada que ver con el estado de emergencia, pero están siendo perjudicadas con esta última declaratoria.
Tal vez un poco precisar, ¿no? El estado, cuando se da un estado de emergencia o se le designa un determinado territorio, es estado de emergencia. ¿Cómo ha sido vulnerado esta población que habita en ese sector? O sea, ¿cómo son de alguna manera restringidos, atropellados y se ven perjudicados?
Ahí hay que hacer una respuesta bien prolija. ¿Por qué? El estado de emergencia de ninguna manera restringe los derechos. Lo único que hace es colocar en suspenso algunas libertades. Primera verdad. Por lo tanto, todos los derechos fundamentales se mantienen vigentes. Y así lo ha establecido el sistema interamericano, tanto en las recomendaciones de la CIDH como en los fallos de la Corte Interamericana. Y también lo establece la jurisprudencia peruana del Tribunal Constitucional. Por otro lado, tenemos que tener claro la aberración que tiene este último decreto al señalar cuáles son los derechos que se van a suspender, en este caso, con un corte de restricción, que es lo que no corresponde. Porque hace referencia a la libertad personal, hace referencia a la seguridad personal. Si yo con el estado de emergencia, desde la mirada constitucional, voy a proteger la seguridad ciudadana, ¿cómo voy a restringir la seguridad personal? ¿Eso significa que estoy delante de los enemigos del Estado? Ese es un lenguaje muy distorsionado de la Constitución, lo que maneja este decreto. ¿Cómo van a restringir la violación del domicilio? ¿Significa que pueden entrar los militares a patadas a mi domicilio? Eso es lo que está permitiendo este decreto.
El estado de emergencia avala, ¿no?
Esta declaración avala bajo la figura del estado de emergencia mal aplicada en este momento.
en este caso. Muy bien, 9:56 a.m, estamos conversando sobre los estados de emergencia, declarados varios estados de emergencia, 11 concretamente, seguramente más adelante lo vamos a detallar para conocer un poco cómo se ha venido dando estas declaratorias en el corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa. 9:56, vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Conversamos pues sobre el estado de emergencia en sí y las implicancias que esto determina en este territorio que está declarado en estado de emergencia. Específicamente en el corredor minero Apurímac, Cusco, Arequipa.
Quizás tienes el número de veces que se ha declarado y reiterado los estados de emergencia en esta zona, que yo conté son 11, pero...
Es que básicamente antes de que se dé la declaratoria en este corredor vial, se han dado declaratorias en las provincias, en determinados pueblos, paulatinamente, ¿no? Uh-huh. Empezó el primero, se dio en el 2017, en febrero, el 10 de febrero de 2017 ya se había declarado en estado de emergencia la provincia de Cotabambas, en Apurímac. Sí. Entonces, paulatinamente se han ido declarando otros estados en Cusco, en Apurímac, entonces, hasta llegar al 11 de enero del 2018, donde ya se dio el primer estado de emergencia en el corredor vial, ¿no? Y el último que acaba de vencer es el del 30 de agosto del 2018, ¿no? Entonces, en total, como dice Julio, son 11, pero de los cuales 5 pertenecen exactamente al corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa, y los demás ya se han enfocado en las provincias y distritos entre Apurímac, Cusco, específicamente.
Nuevamente hay que aclarar algo que se mencionaba al inicio, ¿no? Este tema de los causales de un estado de emergencia, que lo volvemos a mencionar, ¿no? O lo vuelvo a mencionar, que es la perturbación de la paz o el orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y es importante mencionar algo, lo que ha estado pasando en el caso de Apurímac y en Cusco concretamente, ¿no? Donde ha habido varias movilizaciones de la población, paralizaciones de la población en contra de la actividad minera o los que se han visto afectados por la actividad minera, varios de ellos, digamos, afectados por el traslado o la movilización de los camiones que trasladan minerales, ¿no? Ha habido volcaduras, el polvo que levanta todo este recorrido que en varios tramos es afirmada, es carretera tierra, ¿no es cierto? Es carretera afirmada. Y por lo tanto, pues las poblaciones se ven afectadas. Pero uno de los causales para que la población proteste en varios puntos de este corredor vial ha sido pues justamente al inicio la modificatoria del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas, ¿no? Inicialmente se tenía previsto de que a lo largo de este corredor minero se iba a construir un mineroducto, ¿no? Para que traslade el mineral, digamos, de la sierra a la costa peruana. Eso, en una modificatoria del estudio de impacto ambiental, se ha cambiado. Es decir, ya no existe. Por eso la población estaba en acuerdo con la actividad extractiva en esa región. Entonces, la población protesta sobre estos problemas, sobre estas modificatorias y varias afectaciones, y no sé si son causales, pues, porque al final han estado también en varias mesas de diálogo, o sea, estaban en conversaciones con el Ejecutivo sobre todo este conflicto que se ha desatado. Entonces, no son causales suficientes como para que se declare los estados de emergencia.
Es que en realidad no son causales suficientes. Estamos hablando de una población que puede estar conforme, pero también estamos hablando de un sector fuerte de la población que no está conforme, y esa disconformidad la manifiesta a través de una mesa de diálogo. Y si una mesa de diálogo significa una amenaza para el Estado está equivocado. Si la población manifiesta su disconformidad mediante una protesta, el estado de emergencia lo que ha hecho es infundir el miedo dentro de esa parte del territorio peruano. No es así como se trabaja la democracia. Esto parece una dictadura. La dictadura trabaja a través del miedo. La democracia trabaja a través de los valores. Y aquí no hay valores. Aquí hay infusión de temor. Y es justamente lo que se hablaba en los informes que tenemos aquí de APRODE, cuando hace referencia a la violencia por parte de las normas y la violencia por parte de la fuerza pública. La fuerza pública en manos de la policía y la fuerza pública en manos del ejército. Y no olvidemos que la policía tiene convenios a través del Ministerio del Interior con estas empresas mineras que hoy están protegidas por el estado de emergencia. Cuando estudiaba en la universidad me enseñaban que el estado de emergencia protegía la democracia. Pero ahora veo que el estado de emergencia en este país está protegiendo no la democracia, sino una empresa. Y eso no es bueno.
Bueno, también estábamos aclarando este punto de si se restringen realmente, quizás aclarar un poco más, ¿no? Ese punto, si se restringen o se suspenden realmente en este caso los derechos.
Claro, en sencillo, o sea, hay que ser claros, ¿no? Durante un régimen de excepción no se anula la Constitución, no se anulan los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tiene que haber controles jurisdiccionales y parlamentarios por si hay un exceso. Los no se podrían anular, sino si se anularían no podrías controlar el exceso. En este caso hay un exceso. Entonces, si no estaría vigente la Constitución y los derechos fundamentales en este estado de emergencia, uno no podría controlarlos. Y se sabe, por el artículo 200 de nuestra Constitución, que cualquier actuación del organismo público, del Estado, del gobierno, tiene que someter a un control constitucional a través de los mecanismos que establece la Constitución para proteger la Constitución. Es decir, se puede cuestionar esto con una acción popular para ver si ha sido constitucional y en eso establecer si se han cumplido con los criterios de la Constitución, o un habeas corpus en el caso de que se restrinja la libertad, ¿no? Si esto es una restricción inconstitucional, como hemos sostenido, este decreto, todos los decretos son inconstitucionales, entonces tenemos como ciudadanos la facultad de cuestionarlos. Ahora, algo que también quiero aclarar, que al ser una decisión jurídico-política que tiene el presidente, como señala, con arreglo del Consejo de Ministros, obviamente es un recurso, es un mecanismo de último recurso. Es lo último que el Estado tiene que hacer para solucionar un problema. ¿Por qué? Sencillamente porque se supone que tiene la capacidad de solucionar el gobierno los problemas que afronta. Si hay un conflicto socioambiental, está la Defensoría del Pueblo, digamos. Tiene las mesas de diálogo. Claro. O sea, tiene mecanismos para solucionar el problema. Entonces, el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 002-2018, acción de inconstitucionalidad, el fundamento 22 dice, es un mecanismo de último recurso, puesto que la función de un régimen jurídico es prever las situaciones de conflicto social y dar respuesta a ello en un ambiente de normalidad. Esto significa, como último recurso, el estado de emergencia es para solucionar los problemas que estás afrontando. Pero es último recurso porque tiene que funcionar tu democracia con otras soluciones. Eso se tiene que aclarar.
Claro. Aquí tenemos que tener claro algo muy importante. ¿Cuál es la causal que va a determinar mi estado de emergencia?
Claro.
La causal es que haya una perturbación a la paz o del orden interno. O sea, si no se da la causal que establece la Constitución, no debería de proceder el estado de emergencia. Aquí hablamos de una medida jurídico-política, es cierto. Y esta medida jurídico-política no se establece como última ratio porque sí, sino se establece porque tiene una llave de no judicialización. El artículo 200 de la Constitución, lamentablemente, impide la judicialización de los estados de emergencia. Pero hay una excepción a esa figura, y eso es importante tenerlo en cuenta, y es cuando no se cumple este precepto del 137, cuando no se da el causal. Lo que ha hecho el Estado peruano al autorizar el estado de emergencia es incurrir en un acto inconstitucional por no tener en cuenta el procedimiento que exige el poder constituyente, o sea, nuestra Constitución. Y eso es lo que ha pasado acá. Por eso yo, con todo respeto, no me atrevería a ir ni por un habeas corpus ni por una acción popular, porque esto no es una guerra de normas. Esto es una medida política que debe ser judicializada por la vía de amparo. Pero también el Estado debería tener esta asesoría constitucional, que parece que no la tiene, o mejor dicho, sí la tiene y ha eludido, utilizando la llave que ya mencioné del artículo 200, y ha violado derechos. Pero tampoco debe interpretarse de que se van a suspender o restringir los derechos. Los derechos siempre van a estar vigentes.
Ahora, se ha vulnerado de manera, en todo caso, dramática, pues, ¿no? Los derechos de poblaciones que no tienen nada que ver. O sea, como hace un momento decía Julio, ¿no? O sea, hay poblaciones a lo largo de este corredor minero que no saben, inclusive, que quizás, pues, están en este estado de emergencia, ¿no?
Eso es cierto. O sea, esa es la falta de información. Uno ve a la fuerza pública, sea representada en la policía o en el ejército, y como es una medida de Estado, puede considerar que está bien. El problema aparece cuando se empiezan a violar derechos, cuando empieza a haber abuso de autoridad, cuando empiezan a meterse en tu domicilio.
Ese es un lado, ¿no? Que la población está siendo perjudicada ampliamente en sus quehaceres diarios, restringiendo sus reuniones. Pero hay otro lado donde el mismo estado de emergencia que ha sido declarado en el corredor minero de Apurímac, Cusco, Arequipa, ¿cómo se ha ido beneficiando a estas empresas extractivas de mineral, ¿no?
Claro, por ejemplo, nosotros cuestionamos esto, no solo como dice Pablo, con instrumentos jurídicos, ¿no? Que se puede ver según el caso qué acción correspondería. Aquí es importante señalar por qué cuestionamos también esto, la objetividad de esta declaratoria, porque en su fundamentación, lo que dice Pablo, ¿cuál ha sido la fundamentación de esta emergencia? Sencillo, el propio decreto lo dice, no lo estoy yo inventando, dice, se basa en un informe policial, acá lo dice, se basa en un informe policial. Y ahora, ¿qué más? Como se basa en un informe policial, sabemos que la policía tiene un convenio con la empresa minera Las Bambas, que fue suscrito el 6 de octubre del 2016. O sea, la policía que tiene un convenio con la empresa minera es la que informa, y ese es el fundamento para que este estado de emergencia se dé. Entonces cuestionamos desde ahí porque esto es inconstitucional. Y obviamente, ¿cómo se está beneficiando? Como nadie puede hacerle frente, porque en un estado de emergencia sale la policía, sale las Fuerzas Armadas, están básicamente protegiendo que la actividad económica se desarrolle libremente, es decir, que saquen el mineral desde Apurímac, desde Las Bambas, hasta Arequipa, sin que nadie diga nada. Eso es, porque obviamente, como en el audio dijeron, o sea, la gente está viendo por primera vez Fuerzas Armadas en las calles, policía, o sea, y se sienten amedrentados, obviamente. No es un estado, por eso son estados excepcionales, no es un estado normal, es excepcional.
Y se veían, ¿no?, imágenes o videos también donde la misma población hacía su huelga, su protesta, pero cómo la policía restringía estos caminos, o sea, la carretera, para que los carros o las movilidades puedan pasar libremente, ¿no?, con cargados de minerales, y ellos haciendo huelga allá al otro lado, y veían cómo pasaban cientos y cientos de carros.
Claro, ahora es ya, o sea, viendo estos casos, ¿no?, el tema de esta protección a través de los estados de excepción o a través de los estados de emergencia del estado a las empresas extractivas, en este caso a la empresa Las Bambas, y también estos convenios con la Policía Nacional que hacen las empresas, ¿no es cierto?, y que después tienen que hacerle un informe para que digan pues que hay motivos suficientes para declarar los estados de emergencia. ¿Es ya una política, finalmente, como ya lo han dicho muchos especialistas, es una política de Estado esto de la criminalización de la de defensores, de la protesta, de hacer huelga? O sea, porque también, o sea, hay que entender que el derecho a huelga es un acto eminentemente constitucional, ¿no?
Yo te diría que es una política pública. La gente, y todos tenemos que entender que las políticas públicas no siempre tienen que ser buenas, y esta es una muy mala política pública. Y está aplicada haciendo un uso abusivo de la institución constitucional de los estados de excepción. Nosotros no desmerecemos la Constitución, pero sí desmerezco a quien utiliza la Constitución para violar derechos.
¿Qué acciones están tomando las instituciones? ¿Qué acciones se debe tomar frente a esta vulneración de derechos?
En esto, el Tribunal Constitucional se ha expresado en varias sentencias sobre qué mecanismos, ¿no? Como decía Pablo, un mecanismo puede ser el amparo, el habeas corpus, la acción popular, según corresponda al caso. Pero obviamente que con Pablo siempre el amparo es el más protector, ¿verdad? Entonces siempre queremos usar ese. Y en ese contexto, APRODE junto con IDL presentaron, ¿no?, un escrito solicitando al Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los estados de emergencia abusivos que este gobierno ha expedido, ¿no?, y por no haber acreditado lo que dice Pablo, lo exigido por el artículo 137 de la Constitución Política. Entonces, básicamente se está solicitando al Tribunal Constitucional que no declare la sustracción de la materia, pues digamos aquí ha habido, se ha discutido, básicamente estos estados de emergencia fenecen, ¿no?, porque una de sus características es la temporalidad, no pueden ser eternos. El plazo máximo es de 60 días, pero obviamente con lo mal que está el sistema judicial, cuando uno presenta digamos el amparo, el estado de emergencia es de 60 días hasta que el poder judicial resuelva, obviamente que el estado de emergencia va a fenecer y el juez te va a decir, no, aquí ya no hay afectación de tus derechos porque esto ya, bueno, el estado de emergencia ya feneció, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora está, básicamente, a PRODEC, a PURIME y DL han presentado esto, ¿no? Para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de estos decretos de emergencia.
Uh-huh. En la parte final, Pablo.
Es importante tener en cuenta que cuando están vigentes estos estados de emergencia, uh-huh, esa mala interpretación de la restricción de derechos puede generar actos abusivos de poder, puede generar serias violaciones de derechos humanos. Uh-huh. Más allá con relación al tema ambiental, hasta podemos hablar de violencia sexual. La presencia militar en las comunidades, como hoy está en este corredor minero, yo la considero muy peligrosa, en todo sentido. Y sí es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y sí es importante que se implementen medidas tanto jurídicas como políticas para poder resolver este problema. En este momento están destruyendo la democracia desde adentro. Y esa es la peor manera de destruirla. Y no sería la primera vez que sucede en la historia.
Uh-huh. Es impresionante, ¿no?, que el gobierno peruano ante las Naciones Unidas, digamos, en estos últimos mensajes que ha dado, esté en contra de la vulneración, por ejemplo, de derechos humanos que se da en Venezuela, pero internamente está actuando de una manera totalmente contraria a su discurso, ¿no? Es totalmente lamentable, ¿no? Okay. En la parte final, Julio.
No hay que olvidar que un estado de emergencia no autoriza la arbitrariedad. Uh-huh. El Estado jamás debe ser arbitrario, uh-huh, es un Estado democrático, ¿no? Y lo que tú mencionas, Julio, es importante, porque la cara que Perú muestra hacia afuera es la cara más bonita, uh-huh, que tiene el Estado, pero hacia adentro vivimos cuestiones inconstitucionales y, o sea, normalmente cuestiones donde se está vulnerando derechos fundamentales a las poblaciones, se le restringe el derecho a la protesta, se le trata de criminalizar mediante estos estados de emergencia, no se le escucha, el Estado no atiende los justos reclamos de la población.
Claro, porque en este caso lo modificaron un acuerdo que ya tenían con la empresa. Claro. O sea, lo cambiaron todo.
Y solamente se basaron en un informe de la policía, cuando los informes de la policía no tienen ninguna relevancia de autoridad probatoria para nada.
Muy bien. 10:18 a.m. Agradecemos a Julio Mejía y a Pablo Blo por habernos acompañado. Esto es un tema bastante complejo, pero es importante que la población conozca que se están vulnerando derechos para proteger ciertos proyectos extractivos a gran escala en nuestro país. A propósito de este proyecto Las Bambas, se mencionaba en varias oportunidades que se ha tenido que trasladar o reubicar a una comunidad entera para ubicarlos en un modelo de ciudad, ¿no? Eso es increíble, culturalmente impresionante. Muy bien, 10:19, estamos acompañando a nuestros amigos de Derechos Humanos Sin Frontera en Cusco, acompañándoles en una campaña que vienen realizando en estos procesos electorales. Escuchemos un audio y después comentaremos brevemente.
Las elecciones municipales, provinciales, regionales se vienen. Tenemos el poder en nuestras manos. Y para tener ese poder en nuestras manos, nosotros tenemos que informarnos primero. Tenemos que informarnos cómo. Primero, ver a la persona, al candidato. ¿Quién es el candidato? Y está conformado. ¿Quiénes son sus regidores? ¿Cómo lo han hecho el plan de gobierno? ¿Lo han hecho todos en conjunto o son un grupo de amigos que se han juntado para las elecciones? Esto tenemos que ver primero. Si los regidores saben cómo lo han hecho el plan de gobierno. Y también ver a qué se dedica el candidato. ¿Qué hizo antes de ser candidato? ¿Qué es? No, si realmente nos representa a nosotros, a los que realmente tal vez vivimos en ese pueblo, o es que han venido solamente por esa coyuntura a quererse aprovechar de las personas que viven en un citado distrito o provincia. ¿Y cuál es su pasado? Si por ahí tiene sentencias, tal vez tiene un proceso judicial, en sus manos de ellos va a estar la administración de un pueblo entero. No vaya a ser que el ratón venga a querer ser despensero de tu casa. Eso tenemos que ver nosotros y tenemos que ver bien, hermanos, hermanas. Para ello tenemos que también revisar el plan de gobierno. ¿Cómo está el plan de gobierno? Si realmente se encaja a la realidad, a nuestro distrito, a nuestra provincia,
o es que se lo han traído de otro sitio y lo están solamente ahí queriendo plasmar algo que no es real. Depende de nosotros si de aquí en adelante se da el desarrollo de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región. Depende de nosotros, de nuestro voto consciente, no porque te haya regalado una cosa, no porque te haya hablado hermosas cosas, no porque te haya, se haya aprendido tu historia, sino porque realmente sabe y lo siente, realmente te defiende y te ama. Votar es tu derecho, elegir bien es tu deber.
Bueno, y bueno, 10 y 22 y vamos a esta campaña. Votar es tu derecho, elegir bien es tu deber, Julio.
Así es, estamos a 3 días exactamente para que se lleven adelante los procesos electorales para poder elegir nuestras autoridades regionales y locales en todo el país, ¿no? En todo el país, y esperemos, como la hermana Marta Anco exactamente ha dado su mensaje, pues tenemos todavía días para informarnos un poco sobre la trayectoria de los candidatos, pero sobre todo lo que están proponiendo, pero sobre todo ver un poco sus antecedentes, ¿no? Sus antecedentes cuando han sido autoridades, ¿no? Qué acciones, si tienen por ahí denuncias, basta que te hagan alguna denuncia, ya por lo menos eres un candidato dudoso, ¿no?
Las denuncias siempre están a la vista, pero más que las denuncias, deberíamos ver si esta persona realmente va a cumplir esa responsabilidad de llevar adelante un pueblo, ¿no? O va a cumplir con esa responsabilidad y ese deber que se le asigna al representarnos como pueblo. Y bueno, la decisión está en cada uno de nosotros y podamos ser conscientes de poder elegir bien a nuestras autoridades y conocerlos bien de cerca, cómo desarrollará el papel de autoridad.
Así es, entonces hay que elegir de manera informada el domingo en este proceso electoral o en esta fiesta electoral. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, conflictos aymaras, una búsqueda y expresión de derechos humanos, del autor Vicente Alanoca Aroquipa. Además, no somos iguales, agresión, autoridad y conflicto en el altiplano peruano, escrito por Ralph Bolton. Conflictos aymaras, una búsqueda y expresión de derechos humanos. Es un libro escrito por Vicente Alanoca y publicado por la editorial de la Universidad Nacional del Altiplano en el año 2013. El presente texto es el resultado de la tesis doctoral del autor en la Universidad Pablo de Olavide. En aquí, Vicente Alanoca resalta los estereotipos que se manifiestan a nivel político, social, histórico y cultural hacia los aymaras peruanos, particularmente desde el caso de Ilave. De esa forma, intenta derrumbar estas ideas y plantea cómo los aymaras, a diferencia de muchas culturas occidentales, tiene una perspectiva diferente, por lo que no entra en mayores conflictos con su propio ser y entorno. Asimismo, el autor enfatiza la oralidad como parte de la memoria colectiva y que va aplicada en la vida cotidiana, lo cual se muestra en manifestaciones culturales. Y de allí la importancia de la lengua como ejemplo de resistencia para interpretar, explicar y transformar la realidad. Por lo tanto, sigue la lucha permanente por la dignidad desde la vida cotidiana. Por otra parte, el libro No somos iguales, agresión, autoridad y conflicto en el altiplano peruano fue escrito por Ralph Bolton y publicado por la editorial Horizonte en el año 2011. No somos iguales estudia los comportamientos agresivos y los conflictos sociales en las comunidades quechua del altiplano peruano, que son una dificultad insalvable muchas veces para los esfuerzos por desarrollar mejoras en sus condiciones de vida. Si bien los pobladores reclaman con justo derecho a que no todos somos iguales, el comportamiento agresivo es muy general. El problema ha sido tratado en los capítulos del libro. Primero, el abusivo y el humilde, participación diferencial en conflictos entre los collas. Segundo, agresión e hipulucemia entre los collas, un estudio de antropología psicobiológica. Tercero, hostilidad en la fantasía, un paso adelante en la comprobación de hipótesis de hipoglucemia-agresión. Cuarto, el fuete y el sello, patrones cambiantes de liderazgo y autoridad en pueblos peruanos. Quinto, para matar a un ladrón, una sesión de hechicería de Callahuaya en la región del lago Titicaca. Sexto, el caso del gringo malévolo. Séptimo y último, cómo los collas hacen frente al homicidio, la semivendetta en acción. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Bueno, sobre el tema tocado el día de hoy, estados de emergencia, corredor minero, Apurímac, Cusco y Arequipa. Lo importante es que no debemos dejarnos amenazar y no permitir acallamiento de voces de denuncia que prima, ¿no? Más bien, formular alternativas o mejores alternativas frente a la implementación de estos megaproyectos extractivos, Julio.
En la ciudad de Puno se va a estar desarrollando durante este mes, exactamente las fechas, el 23, 24 y 25 de octubre, el primer Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico y Derechos de la Naturaleza. Entonces están cordialmente invitados e invitadas para participar en este Congreso Internacional. Para mayores informes pueden acercarse a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, en la dirección de esa misma escuela. 10 de la mañana con 28, hemos llegado a la parte final. Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.